Muy bien, hermano. Abran su Biblia, por favor, en Apocalipsis. Espero que tienen su Biblia porque vamos a estudiar ahora un poquito a ver qué dice la Biblia. Amén. Dice Apocalipsis 13, 17. Ah, perdón, 13, 7. Yo no sabía que era mal. Y dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. Bueno, en los últimos días, hermano, Satanás va a hacer guerra contra los santos. Y hasta que dice lo va a vencer. Ah, yo pensaba que somos más que vencedores, sí, pero perdimos algunas batallas también a veces. Pero dice, se le permitió hacer guerra contra los santos. Antes de orar, en los últimos días, que estamos viviendo en los últimos días, ¿verdad? Hay un aumento en obras satánicas en todo el mundo. Yo creo que es obvio, es claro de eso. Mira, quizá usted no sabía, pero había un congreso especial en Boston, Massachusetts, un congreso satánico, directamente satánico. Y estamos viendo la destrucción total de la familia, el movimiento homosexual. Si usted no está de acuerdo con homosexuales, usted es racista. Se está aumentando el abuso sexual mundial. Tráfico de niños. El tráfico de niños es tremendo ahora en todo el mundo. Pornografía. Pero creo que está de acuerdo todo, nadie me va tan desacuerdo que hay un incremento en la obra satánica. Y quiero empezar ahí, inclinen su rostro, cierren sus ojos. Señor, pido que me llene con tu Espíritu Santo. Señor, ate al hombre fuerte, que haya total libertad. Sabemos, Señor, que hay una tremenda guerra que está armando en ese lugar, en ese momento, contra el bien y contra el mal. Y, Señor, pido que nos da una gran victoria, Señor, por medio de tu sangre, en tu nombre, Jesús. Pedimos todo. Amén y amén. Tengo mucho para hablar y poco tiempo, hermano, entonces vamos rápido, Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Mira, el diablo está enojado, está re enojado. Y eso, claro, es en los últimos días, contra la mujer, contra Israel. No tenemos tiempo para verlo, pero contra Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Has visto ese odio contra Israel? Que ni se entiende por qué la gente odia tanto a los judíos. Eso es del diablo también, y un ataque contra los creyentes. Pero lo que quiero hablar hoy, hermano, no es solamente en la gran tribulación. Desde el principio de la creación hasta el final de todo, es un tremendo guerra contra la fuerza de Dios y el enemigo. Es tremendo. Apocalipsis 12, versículo 3. Dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos en su cabeza, 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Bueno, el diablo trató de matar a todos los niños de Belén, ¿recuerden? Y aparentemente, hermano, había una tremenda guerra en el cielo. Y entre el diablo, los demonios, que sabe que la rebelión, ser rebelde, es totalmente una característica satánica. Amén, hermano. Desde el principio, rebelión. Versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña el mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Mira, hay diferencia de opinión cuando, pero Satanás se cayó con los ángeles. Yo pienso que antes de la caída, y después tenemos una profecía desde Génesis, hermano, que va a haber una tremenda guerra espiritual. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esto te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Ahora, simiente de Satanás contra de los de Dios. Esa guerra se está armando, hermano, y no quiero hablar de eso en esta mañana y quiero tratar de explicarlo. Es medio complicado, pero escúcheme. Yo declaro primeramente, no me gusta el tema mucho. Si una persona está endemoniado, busca a Julio Delgado, Josué o Fernando, amén. Pero siempre me buscan a mí, amén. ¿O no? Pero por eso no es por gusto, hermano. Pero hay dos extremos que veo que casi en toda la doctrina siempre pasa así. Al extremo que veamos que la gente está tumbando a la gente, toda la iglesia está endemoniada. Yo me acuerdo que una señora en la Villa Mario Moreno que estaba reprendiendo demonios todo el día. O sea, parecía que desde la mañana hasta la noche estaba reprendiendo. Yo lo tenía como loca, me parecía loca. Pero ¿por qué hay abusos, hermano? No quiere decir que no hay guerra espiritual. Digo un fuerte amén, amén, hermano. Lo mismo pasa con ganar almas. Algunos no explican bien. Y muchas cosas a veces que quizás no lo hacen bien. Entonces no quieren ganar alma. El Espíritu Santo. Porque alguno dice que si no habla en lenguas, no está lleno del Espíritu Santo. Entonces no creen la llenura del Espíritu Santo. Pero yo veo que Satanás vino para engañar, y lo importante para él es que no ni se da cuenta que él está operando. No quiere que usted está consciente de la obra de él. Ignorancia. Su maquinación. O sea, la palabra clave para hablar de lo que hace Satanás con vos y conmigo. Yo te voy a mostrar un poquito cómo está obrando en tu vida también. Que es el engaño. Yo te podía mostrar, pero no tengo tiempo, vez tras vez engaño. Mira, Eva era perfecta, pero era ignorante. No perfecto en conocimiento, ignorante del arte mañas del diablo. Y sabe que la decepción, ah, va a ser sabio, decepción, va a ser como Dios. Y como engañó en el primero, sigue engañando. Ese batalla total, cuando levantamos a la mañana, empieza una batalla. Y aunque usted no puede ver, aunque no se nota, yo me doy cuenta enseguida, hermano. Muchas veces, y no quiero enumerar, pero en ese momento, en ese segundo, hay una tremenda guerra espiritual en el corazón de cada uno. La Biblia mismo dice que, y quiero hablar más de eso otro día, que Él quita la semilla de la palabra de Dios de tu mente. Primero de Juan 3:10. En eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Bueno, hermano, lo que estoy diciendo, hay un ataque, una guerra contra la Biblia. Quieren cambiar la Biblia, contra la santidad, contra la familia, contra la iglesia, contra los pastores. ¡Job! ¡Job pensaba que el fuego que se cayó del cielo era de Dios! Eso es lo que decía la gente. Y vos bien sabes que era del diablo. David numeró la gente, fue incitado por el enemigo. Idolatría entró en Israel y dice que no puede tomar la copa. Idolatría está comparada a la copa de demonios. Los demonios están ahí cuando están haciendo culto a la Virgen María. ¡Claro que sí! Y después entró, no tengo tiempo, quería leer todo esto, adivinación en Israel. Si quiere verlo después de Deuteronomio capítulo 18. Daniel oraba 3 semanas, estaba afligido. ¿Y por qué no Dios no contestaba? Porque había una guerra, el enemigo impedía la llegada de la contestación. Pero el Señor dijo, yo te he escuchado el primer momento. Y en el Nuevo Testamento había un aumento, como hay aumento ahora porque estamos en los últimos días, en ataque satánico contra la santidad, contra la familia. Mira, el primer Adán en el huerto de Edén fue engañado, el primer Adán. El segundo Adán en el desierto, Cristo Jesús, no fue engañado, amén, hermano. Pero los mismos tácticos. ¡Engaño! No voy a leer eso también, pero Pedro, recuerde que Pedro decía, oh Señor, no vaya a la cruz, por favor, no haga eso. ¡Quita de mí, Satanás! ¡Satanás puso en su corazón decir eso! Claro que sí. Y yo quiero darle alguna observación, hermano, para nosotros personalmente. Y después quiero darle el plan de ataque. Amén. Y Satanás ataque más. El mejor creyente, no sé quién es, pero el mejor creyente que está acá, él le ataca más a él. Nosotros tenemos la idea que el drogadicto, el borracho, el que vende droga, eso es donde está atacando. No, hermano, eso lo tiene. Ya no tiene que atacar. Eso ya tiene en la mano. Pero uno que puede peligrar a su reino, a él le ataca. El que hace más daño a él, obviamente él lo va, que más peligro. Mira lo que, eso es sorprendente, hermano, pero mira 2 Corintios capítulo 11. Versículo 3. Ustedes saben, dice, porque esos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Qué tengo que decir más, hermano? Tenemos apóstol fulano de tal, apóstol. El diablo es un apóstol falso, disfrazado. ¿Viste el engaño? No se maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El mismo Satanás, hermano, no parece malo, no parece grotesco, feo, ángel de luz. Escuche de eso, versículo 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. En otras palabras, hermano, Satanás ataque constantemente la iglesia. Él está dentro de la iglesia, está atacando, está manipulando, está tratando de destruir. Está tratando de destruir la iglesia Bautista Betel. Y algunos hermanos, hasta inconsciente, lo ayudan. Porque son ministros de luz, hablan de Dios. Y yo creo que es obvio cómo ha destruido en mucha manera la iglesia evangélica. Cómo el diablo se ha metido. Mira lo que dice en Apocalipsis 2. Mira, hermano, yo solamente me baso en lo que dice la Biblia. No quiero salir a otro que dicen. dicen cada cosa, yo sé que dicen cada cosa, pero vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia, lo que dicen ser judíos, no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y después, a eso me gustaría hablar el jueves, si Dios quiere, no sé, porque no puedo cubrir todo lo que quería hablar hoy. Pero dice, pero vosotros los demás que están tira, cuanto no tienen esa doctrina, no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. ¿Cuál sería las profundidades de Satanás? Yo no os digo, no os pondré otra carga. Ahora, ¿qué hará Satanás adentro de la iglesia? Bueno, yo lo he visto que cambia el plan de salvación. Ahora el plan de salvación es por obras. Ajá. No, Santiago capítulo 2. Hasta ministro, dicen. Pastores, la salvación es por obras. Pero son ministros de Satanás. Tratan de cambiar la sana doctrina. Ha hecho muy buen trabajo con eso. ¿A dónde encuentra la sana doctrina? Solamente están tumbando a la gente, gritando. ¿A dónde se encuentra la sana doctrina? Esa renovación no de las iglesias ha sido un desastre, hermano. Han renovado las iglesias. Ahora la familia, el hombre tiene que ser mujer, la mujer tiene que ser hombre. Pero yo quiero decirle, cuando hablamos de eso, parece todo negativo. Pastor, habla de algo positivo, por favor. Bueno, ya le voy a hablar de algo positivo. ¿Qué te parece? Ganamos, amén, hermano. Ganamos, somos. Mira lo que dice en Colosenses 2:15. 2:15. Tengo buena noticia. Y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mira, Cristo triunfó sobre Satanás en la cruz del Calvario. ¡Amén, hermano! Pero Satanás viene para engañar. Y ahora muchos van por los señales a la iglesia, van por el dinero. Y mira, usted no puede medir. Una señora un día me dijo, pero hay mucho milagro ahí. Hay muchos milagros. Y yo le dije, pero, señora, milagros no es. Pero nuestros milagros son de Dios, la católica es de. Así me dijo la señora. Dice Apocalipsis 13:3, y vi a uno de sus cabezas como herido de muerte, pero su herido mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Sabe por qué van a seguir la anticristo? Por una sanación. ¡Sanación! ¡Un milagro! ¡Él es de Dios! Así van a decir. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra él? Y después dice, versículo 13 de capítulo 3, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y bueno, tengo tanto, hermano, pero bueno, no voy a leer lo demás. ¿Sabe, hermano? Eso que he entrado en la iglesia evangélica, que por señales es el antesala del anticristo, porque está preparando que por milagros, por señales. Y quiero, ahora quiero mostrarle cómo el diablo obra, y quiero en su vida, porque viste que es por el engaño. Y yo te voy a decir, hermano, todos han sido engañados muchas veces por Satanás, pero no poco, muchas veces. Usted, hermano, usted engañado por Satanás, sí, yo también, engañado. Ah, dale, pastor. Primero de Timoteo 4, versículo 1. Y está hablando un predicador, un joven predicador, la iglesia. Está hablando de la iglesia, porque mira, un versículo anterior dice 3:15, y ni iba a hablar de eso, pero estamos mirando recién. Pero si te tardas, sepa cómo debe conducirte en la casa de Dios, que la iglesia de Dios viviente, columna y balarate, la verdad. Y después llegamos a 4:1, mira, casi pegado. Pero dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora quiero hablarle brevemente. Yo sé que hay mucho para hablar, hermano, y no estoy haciendo justicia a todo, pero quería tratar de darle una imagen, más o menos. Él obra a través de espíritu engañadoras y doctrinas de demonios. Por ejemplo, yo acabo de decirte que el diablo siempre ha funcionado engañando. Hasta dice la palabra, hasta los escogidos. No solamente el drogadicto. Ah, sí, la ha engañado, mira. Está drogado. ¿Qué engañado ese hombre? El que toma. Está así, borrado. ¿Qué engañado? Hermano de la iglesia, engañados. Sí, señor. Hermano de acá. Totalmente engañados. Porque la Biblia dice, primero de Juan, escucha de esto, primero de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque mucho falso profeta ha salido por el mundo. Mucho falso profeta. Yo digo, hermano, y yo lo quiero, bueno, yo voy a hablar de eso un momento. Todo constantemente está tratando de engañarle a usted y a mí. Engañarle para caer en pecado. ingannarle per amargarsi, ingannarle per mentire, ingannarle per rebellarsi, ingannarle. E usted piensa che sta bene. Era su idea. Y también doctrina de demonios. Yo quería relacionar la doctrina de demonios con la sana doctrina. A ver, Tito, realmente la sana doctrina, hermano, es doctrina, enseñanza, pero también y sobre todo es la santidad. Amén, hermano. Yo veo eso en referencia de Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y la paciencia. Y dice que en capítulo 1, no iba a leer eso, pero ya lo voy a leer. Dice, versículo 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Ese testimonio es verdadero. Por tanto, reprenderle duramente, ¿qué dice? Para que sean sanos en la fe. Amén, hermano. Santidad. Santidad. Amén, hermano. El diablo quiere destruir la santidad de la iglesia. Y yo creo que muchas veces es muy eficaz en eso. Ha cambiado la música de la iglesia, ha cambiado el vestimiento, ha cambiado la predicación de la iglesia. No habla de doctrina, habla de amor. Así predica. ¿Cómo ha cambiado la iglesia? Doctrinas de demonios. Ahora, ¿alguna cosita más? Ah, todavía es temprano. Bueno, estaba corriendo, hermano. Amén. No vamos a comer nada. Amén, hermano. Nadie tiene hambre. Digo amén. Oh, no. ¿Cuándo va a terminar este flaco? Por favor. Primero de Pedro. Primera observación, hermano, quiero tratar de ayudarle ahora para que en su vida espiritual usted sea victorioso y yo también. Dice, justo hablando en versículo 7 de la ansiedad, yo tenía un pastor de jóvenes que me leyó ese versículo porque tenía mucho problema en mi casa. Y él todavía me acuerdo, pastor de jóvenes, me leyó, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Y después, versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Por qué está buscando a quien devorar? Porque algunos dejan la puerta abierta, hermano, para que le puede devorar. No da lugar al diablo, dice. Y como yo estaba diciendo, hermano, no es solamente el drogadicto, el borracho, el ladrón, el que vende drogas. Principalmente está atacando a vos y a mí. Y te voy a decir humildemente, me ataca a mí quizá más que a cualquiera. Si le puede hacer caer un pastor, es una gran victoria para él. Una gran victoria. Entonces, primeramente vamos a reconocer, hermano, si están de acuerdo conmigo, lo que dice la Biblia. El diablo está buscando destruir tu vida. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Sabe eso? Está buscando la manera de destruir un joven, un hombre, una señora, un niño. Entonces, por eso dice, sed sobrios y velad. Está hablando de velar, tener los ojos abiertos y está orando, amén, hermano. Y darse cuenta lo que está pasando en tu corazón, en tu vida. Número dos. Cuando yo me di cuenta de eso, que es bíblico, no es algo que Satanás puede meter pensamientos o ideas en tu mente, o puede usar otra persona para engañarte también, otra persona. Bueno, tenemos algunos instantes de eso. Mira lo que dice en Hechos. Usted conoce la historia. Yo he hablado de eso, pero voy a repasar por la gente que no. Hechos 5:3. Mira, Ananías y Zafira, creyentes, que yo creo que eran creyentes, iban a donar todo de una tierra para Dios. Y Satanás vino y dijo, no te da todo porque necesita, porque esto, ¿qué habrá dicho? Por todo y mentieron. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio la heredad? Y ¡boom! ¡Muerto! Tenemos David, por el orgullo, que fue incitado por Satanás para censar el pueblo y muchos murieron por eso. Pero quiero darle otro que recién he leído, pero Mateo 16, recién he mencionado. Usa otra persona inconscientemente. Usa otra persona inconscientemente. Porque dice, pero él volviendo, dice, versículo 22, entonces Pedro tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, y de ninguna manera que eso te acontezca, que muere en la cruz. Pero él volviendo dijo a Pedro, quita de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pone la mirada en la cosa de Dios, sino en la de los hombres. Mira, Pedro era salvo, pero inconscientemente estaba siendo usado por el enemigo para que Cristo no vaya a la cruz. Y, hermanos, usted deja cualquier pensamiento, cualquier idea, cualquier... ¡Es así! Usted es tan fácilmente engañado, es increíble. Increíble. ¡Sí! Y después tiene una actitud mala, está apartándose, está rebelde. ¿Y de dónde vino eso? Satanás hizo todo imposible para que Cristo no muriera en la cruz. Viste que hasta lo usó Pedro para decirle, no, de ninguna manera, mató a los bebés. Casi lo mató en el huerto de cuando estaba orando, grande gote de sangre. Algunos piensan que el enemigo lo estaba tratando de matar. Lo puso para pelear para él, para empezar a... cuando lo llevaron a un pelea ahí. Constantemente está obrando para que Cristo no murió en la cruz. Y está obrando en tu vida para que vos te apartes del Señor. Porque vos te desanima, que deja, que duda de Dios, que dónde está Dios, que yo estoy sirviendo a Él y que no tengo ni un mango. Y todo. ¿De dónde? Y tú dices, sí. ¿Dónde está Dios? Somos... por eso somos como ovejas, ¿verdad? La oveja le dice cualquier cosa y se va. Pero hermano, mira lo que dice en Primero de Pedro, capítulo 5. Yo lo veo de lejos y como no entiende o no quiere entender. Pero cuando algo entra en su mente o escucha algo que no está de acuerdo con la palabra de Dios, dice, recuerde que lee versículo 8, sed sobre, velad, porque vuestro adversario, el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué tenemos que hacer para no ser devorado? El cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestro hermano, en todo el mundo. Amén, hermano. Si el diablo viene y dice, ¿a dónde está Dios? Mire, no tiene ni un mango. Y vos estás sirviendo. Y si le... no creo eso, amén, hermano. Yo creo en la promesa de Dios. Resistirlo. Pero vos deja. Y hay muchos hermanos que tienen debilidades en diferentes áreas y siempre el diablo le ataca, rencoroso, amargado. Habla mal de todo. Y ahí entra el diablo. Santiago capítulo 4 dice lo mismo. Mira, está relacionado con la humildad. Versículo 6. Pero Él da mayor gracia, por esto Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Por qué son los soberbios que siempre son engañados? Los soberbios. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Mira, si vos resistes en el nombre del Señor y con la palabra de Dios, como hizo el Señor, ¿qué va a pasar? Se va a ir. Digo un fuerte amén. Se va a ir. Pero quiero decirle una cosita más. Mira en otro punto en Efesios 6. Y eso sería un mensaje en sí, pero voy a darle algunas observaciones solamente de Efesios 6. Mira el engaño hasta dónde llega. Versículo 11. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. y pegado con la acechanza del diablo, mira lo que dice el versículo 2. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de la tiniebla de ese siglo, contra huestes espirituales en maldad en las regiones celestes. Me gustaría desertar más sobre todo eso, pero quizá el jueves hablo de eso. Pero lo que quiere decirle, hermano, las acechanzas del diablo, 11, están relacionados con no tenemos lucha contra carne y sangre. Eso es lo que hace el diablo. Él dice, fulano de tal, el hermano Pablo, gracias a Dios que está adelante, él habló mal de mí, me hace mil y uno. Yo vengo a la iglesia, mira lo que me hace ese hermano. O algo así, ¿no? Pero ¿no es interesante, hermano, que no tenemos lucha contra sangre y carne? Digo un fuerte amén, ¿entendés eso? No tenemos lucha contra sangre. Eso no es fulano de tal, me hizo mal, o esto, aquello. No tenemos lucha contra sangre y carne. Entender eso, hermano. Cuando entender eso, que cuántos hermanos siempre están hablando mal de otro, engañados por Satanás. Siempre están poniendo la mirada en el hombre. No tenemos lucha contra sangre y carne. ¡Engañado! Caíste en la acechanza del diablo. Sí. Yo creo que el diablo se ríe a carcajada con muchos de nosotros, ¿no? Somos tan fáciles para engañar. Es increíble. Yo creo que debe estar riéndose. ¡Eso es fácil! ¡Eso no cuesta mucho! ¡Eso no manda mucho para hacerle caer eso! La Biblia dice, hermano, en último lugar, poner toda la armadura de Dios. Amén. Ahora podemos tener victoria. Amén, hermano. Ahora, si no va a la guerra, no armado, vas a perder. Amén, hermano. Pero gracias a Dios, podemos estar armados. Amén, hermano. Y eso, no quiero hablar de todo el pasaje, pero quiero destacar dos cosas. Y porque eso es lo que estoy hablando. Mira, ¿no es interesante en versículo 16 que dice, sobre todo, me llama la atención esa frase, sobre todo, o sea, es muy importante. Hay cuatro o cinco, depende de su punto de vista, armamento defensivo. Casi todo es defensivo, pero no todo. Defensivo. Para protegerte. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Yo siempre digo que él tira esos dardos. Le agarra el dardo y le tira. A Ani acá adelante. ¿Y cómo tiene que hacer Ani? El escudo de la fe. Amén, hermano. No es así. La palabra de Dios dice así. Amén, hermano. Pero usted, por eso tiene que estar en la palabra, tiene que estar dando. Cuando Cristo fue tentado, contestó con la Escritura. Usted contesta con la palabra de Dios y con tu fe en la palabra. Y hay dos armas ofensivas. Algunos dicen que es defensiva, 17, pero mire lo que dice: tomar el yelmo de la salvación. Eso es defensiva, para que no le... El diablo siempre quiere que, me gustaría hablarle, dudar de su salvación. Dudar de su salvación. No sos salvo, no sos salvo. Algunos no son salvos, pero a algunos le hace dudar, para que no tiene esa seguridad. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Me parece, hermano, muy importante lo que voy a terminar. Usted tiene la palabra y usted está lleno del Espíritu Santo. Amén, hermano. No carnalmente usando la palabra, no. No funciona ese arma. ¿La espada de qué? Del Espíritu. Usando la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo. Y después dice, ofensivo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia en súplica por todos los santos. Mira, orando en todo tiempo, orando en toda oración y súplica, y orando por los hermanos, sabiendo que están bajo el ataque del enemigo. Entonces, hay cosas que están pasando en la vida de hermanos que no cambian, que son directamente del infierno. Yo sé que es así y no van a cambiar hasta que denuncien todo eso. Y años trabajando con alguno y no cambia. Es que no saben la Biblia. Sí saben la Biblia, saben lo que tienen que hacer. Están engañados por el enemigo. Engañados. ¿Y qué te parece, hermano? Que use tus armas mañana, hoy. Y usted no trae en ese trampo, cae en ese trampo. En resumen, sed sobre, velar. Porque el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y quiere devorar usted. Y quiere hacerme caer a mí también. Constantemente está tratando de hacerme caer. No, el pastor ya no tiene... Los pastores tienen doble la batalla, quizá. Y hermano, usted gana la victoria en Cristo Jesús. Somos más que vencedores, amén, hermano. No tenemos que caer en las acechanzas del diablo. Podemos resistir en el día malo, amén, hermano. Tiene que resistir, tiene que pelear. Pasivo no va. Resistir, amén, hermano. Pasivo no. No va a ganar la batalla así. Tenés que pelear. Y poner su armadura y pelear. Inclinen sus rostros, hermanos, cierren sus ojos. Ahora, en ese momento, algunos, el diablo está tratando de quitar la palabra de Dios de tu mente. En ese momento, te está tratando de quitar la semilla de la palabra de Dios de tu mente. Para que no hace nada por el Señor. Mira, hermano, ¿quién está dispuesto a reconocer? El diablo me ha atacado muchas veces, pastor, y me doy cuenta. Y he sido engañado algunas veces también. Me doy cuenta. Y quiero velar y ser sobrio. ¿Quién está dispuesto a reconocer? Yo sé que el diablo me quiere tumbar. Levanta la mano si se da cuenta, hermano. Levanta la mano. Me doy cuenta, pastor. Me quiere desanimar, me quiere poner pensamiento feo en mi vida. ¿No te das cuenta, hermano, que eso no es de Dios? ¿De dónde viene? Eso no es de Dios. Y constantemente estamos atacados por el enemigo. ¿Quién diría, pastor, yo he venido, pero no estoy seguro de ir al cielo cuando muero? No estoy seguro, pero me gustaría recibir a Cristo como mi Salvador. Es el primer paso para tener una gran victoria en tu vida. Una gran victoria. ¿Quién diría, quiero recibir a Cristo? Levanta la mano, a ver. Levanta la mano. Muy bien. Hermano, todo puesto de pie. Yo quiero orar primero. Que Dios haga que el Espíritu Santo. Por ejemplo, hermano, le doy un ejemplo. Lo que el Señor ha hablado en tu corazón, no hace caso omiso, sino obedecer lo que Él te dijo a vos a través de la palabra. Yo no estoy hablando a nadie. Eso ya tenía para hace mucho, estoy trabajando con Él. Todos estamos bajo ataque, hermano. Pero ¿sabe una cosa? ¿Cómo va a responder? ¿Va a prepararse? ¿Va a arrepentirse? ¿Va a poner la armadura? No, ya. No me importa. Vas a caer. Vamos a orar, hermano. Que el Espíritu Santo haga una tremenda obra en tu corazón. A mí no me importa si sabe la Biblia tapa a tapa. Tiene 40 años en Cristo, ha hecho, vos estás bajo más ataque todavía. Vamos ahora. Señor, ayúdenos, mis hermanos. Me preocupo, Señor, por ello. Quizá no es la palabra, Señor, pero estoy afligido por hermanos. Porque yo sé que el diablo está tratando de hacer pedazos a cada uno, Señor. A sus hijos, a su matrimonio, a todos, Señor, quiere hacer pedazos. Y, Señor, te digo en el nombre de Jesucristo, y, Señor, por lo que tú has hecho en la cruz del Calvario, que nos da una gran victoria hoy en el corazón de muchos hermanos, que no resisten la llamada del Espíritu Santo, sino que rindan, Señor, delante de ti y pidan ayuda para ganar la victoria. En tu nombre, Jesús. Amén. Cuando escucha la música, para rendir al Señor el Espíritu Santo, para rendir a Él. No, yo no necesito eso. Ajá. No necesita eso, ¿eh? El Espíritu Santo te ha hablado. Levántate y obedecer. Amén, hermano. Levántate y obedecer al Señor. No podéis resistir en tu propia fuerza, hermano. Es tremenda la batalla. Pedirle ayuda. Señor, ayúdame. Pase. Y renunciar todos esos pensamientos. Todo eso que no es de Dios. Vos sabés que no es de Dios. Resistir, hermano. Tiene que resistir. No es pasivo, agresivo. Resistir en el día malo. Este de no me va a engañar más. Estoy cansado. Que el enemigo me engaña con su astucia, que pone cosas en mi vida y yo tiro contra el hombre. No, no es contra carne y sangre, hermano. No es contra carne y sangre. El Espíritu Santo te ha hablado. No resiste a Él. ¿Por qué resiste? Yo no quiero que te caiga, hermano, en la artimaña de Satanás. No quiero que sea engañado. No quiero que su matrimonio sea destruido, sus hijos, su vida espiritual. ¿Quién más? Estamos terminando. Poner toda la amargura de Dios, hermano. Resistir el enemigo y va a tener una gran victoria. Quiero orar por los hermanos. Hermano, yo le pido perdón también que no he orado como corresponde por cada hermano. Y me siento mal, la verdad, porque la Biblia nos manda a perseverar por todos los hermanos en oración. Y yo me siento mal. Yo creo que hay hermanos que no han caído por falta de oración. Tenemos que estar luchando día y noche por ellos. Y quiero orar por vos ahora. Vamos a orar. Señor, pido en esta mañana por cada joven. Yo sé que los jóvenes están especialmente atacados con la sociedad, con el internet, con la música, con la rebelión. Señor, por las mujeres, que fácilmente, Señor, muchas mujeres se amargan, se tienen rencor en su corazón, rencorosas. Y los hombres, Señor, que también se enojan y se tiren contra ti, Señor, por su situación que vive. Y muchas otras cosas, Señor. Ayuda a mis hermanos. Está de guardia sobre su corazón y su mente. Y ganar la victoria. a través de ti, Señor Jesucristo, y tu muerte en la cruz, Señor. En tu nombre, Jesús, pedimos todo. Amén y amén. Hermanos, adiós.